Tenemos aquí un nuevo catálogo de animales fantásticos, animales inexistentes o aparentemente inexistentes. Hay aquí algunos animales pertenecientes a los mitos americanos y otros más clásicos. Así que vamos a comenzar con un animal de estas comarcas de América, el acinquelipi. Acinquelipi se llama este animal, da cuenta de su existencia Poma de Ayala, un cronista de la conquista. Los días que llueve, con sol, no solo se casan viejas, sino que aparecen unas bestias de andar torpe que avanzan a los tropezones con sus mil pares de patas chuecas. El acinquelipi es una serpiente venenosa que sin embargo tiene patas, muchísimas, y que caminan independientes y descoordinadas. Bueno, hay una va por un lado, otra va por el otro, así que la serpiente anda de un lado para otro como zapallo en carro. Dice, aparece con aire ridículo y gracioso, dice Poma de Ayala. Es colorado el acinquelipi y sus patas son negras. Ahora bien, este animal guarda todos los objetos que le llaman la atención en su cueva, vive en unas cuevas. A veces traga objetos brillantes que haya a su paso y luego los vomita en su escondite para admirarlo. Se supone que el macho seduce a la hembra con estos obsequios, con estos, en los largos periodos de apareamiento. El acinquelipi pone huevos del tamaño de un avestruz, dice aquí, sin saber si en realidad quiere decir que pone huevos del tamaño de un huevo de avestruz o de una avestruz entera, lo cual sería doblemente llamativo.
Sí.
Ya que imagínense el esfuerzo de una serpiente para poner un avestruz. Los araucanos respetan al acinquelipi como símbolo de previsión y cuidado. Y es de buen augurio, querido Schultz, toparse con un acinquelipi.
Pero venenoso.
No importa, pero es de buen augurio, siempre y cuando no lo pique y se lo coma. Otro animal, este me gusta más, este lo cuenta Ulrico Schmiro, nuestro amigo, aquel que le gustaban mucho las paraguayas. Describió justamente allá por el Paraguay al Solchoco. En realidad este ser no merece mucha descripción, ¿no? Porque no tiene forma alguna. Es como un movimiento leve que se registra al costado del observador. Es una ilusión. El Solchoco aparece y desaparece en los momentos más inesperados y en cualquier lugar y circunstancia del atardecer. Se lo percibe con el rabillo del ojo. Es de varios colores. Gracias. Sobresale el amarillo. Si uno vuelve la vista a donde se lo cree ver, el Solchoco se mimetiza con el medio y toma la forma de Canal 13, por ejemplo. Del objeto más cercano. Toma
sí,
la forma.
Sí.
Muchas veces pasa inadvertido. Los Solchocos se entretienen cambiando los objetos de lugar. Esconden cosas, trasladan los muebles, en seres de uso cotidiano. Lo que más les gusta es dejar cosas en el camino para que los animales se tropiecen y caigan al suelo. También le gusta al Solchoco esconder los elementos más triviales en el momento exacto en que deben ser utilizados. Si alguna vez se atrapa un Solchoco, este se convierte en quiz y huye hacia las pampas a toda velocidad. Qué curioso animal este, ¿eh? Me gustó. Bien, a ver qué otro tengo por aquí.
O sea, cuando hay, ¿dónde puse la llave? Fue el Solchoco.
Sí, claro. Este es bueno. Se llama el Knaka. Knaka. Es como un osito de seis patas, pero con cabeza de hombre. Es un detalle siniestro para un osesno. Dicen que es el enviado de los animales para que engañe al género humano. Corre a una velocidad mayor que la de cualquier otro animal terrestre y cuando pasa a tu lado susurra una frase. Pero sucede que como el Naka va tan ligero, no lo ves, y el que oye aquella frase susurrada las toma como propias, como hijas de su propio ingenio. El Knaka es capaz de aconsejar a las mujeres y a los hombres actos de compasión y bondad hacia todos los animales del campo, pero también, mejor, también induce tragedias sangrientas, generalmente entre los enamorados. Le susurra al tipo: engañala.
O te engañó.
Y uno cree, y se le ocurre a uno. Y va a decir: ¿qué, me engañaste? Te voy a matar.
Bueno. Ese se parece más a perfumo que al...
Sí. Nombremos para terminar a la orejona. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? No. No, señor, no. No, yo no sabía que iba a venir usted. No, es una casualidad que se le llame. Bien. En la región andina del lago Titicaca... No, señor. El cronista Poma de Ayala se enteró de una tradición que refería la existencia de la orejona. Parece que hace muchos miles de años, total, una mujer muy particular descendió de la estrella más brillante, sería de Sirio, me imagino. Tenía las manos palmípedas, con solo 4 dedos, y la cabeza ovoidal, casi puntiaguda, y orejas que medían casi 1 metro. Lindo tipo de señora. La orejona tuvo la misión de convertirse en la madre de la tierra. Tuvo 70 hijos terrestres, uno atrás de otro. Como no puede ser de otra manera, ¿no? Y volvió hacia las estrellas. Un detalle: se hizo fecundar por un tapir. El tapir es un bicho.
Sí.
Porque tapir parece el revés de algo, ¿no? Y además la frase "se hizo fecundar por" es insidiosa.
Y sí,
es mucho peor que "la fecundó un tapir".
Sí, claro.
No, "se hizo fecundar por un tapir".
Y que hay que convencer.
Tu hermana se hizo fecundar por el de acá al lado. Es mucho peor que el de acá al lado fecundó a tu hermana.
Y sí,
un poco peor en realidad.
Implica gestiones.
Claro, implica que la hermana fue la que desató.
Sí. Y no es así.
El asunto es así. Muy bien. Sus descendientes, los orejones, que se hacían dilatar sus lóbulos mediante pesados pendientes, constituyeron, como ya sabemos, la aristocracia incaica y fueron considerados además como los iniciadores en los misterios del culto. Pero ahora vamos a contar, quizás sea nuestra última bestia, algo sobre el ave fénix, el famosísimo gato fénix, ave fénix. Las pirámides de piedra, las momias, las estatuas monumentales dan idea de que los egipcios buscaban eternidad, y es razonable que justo en ese país haya surgido el mito de un pájaro inmortal, si bien su elaboración ulterior es obra de los griegos y aún de los romanos. Pero en las mitologías de Heliópolis quedaba allí en el delta, en Egipto, en el delta del Nilo. En esta mitología, el fénix es el señor de los jubileos o de los largos ciclos de tiempo. Así lo describe Herodoto, que fue un griego que visitó Egipto. Raras son las veces que se deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años. Solamente cuando muere su padre. Su figura es muy parecida a la de un águila, y sus plumas en parte doradas y en parte color carmesí, dijo Herodoto. Pero unos 500 años después, Tácito y Plinio en Roma retomaron la prodigiosa historia. Tácito dice que el plazo de la vida del fénix es 1461 años. Plinio, por su parte, asegura que en realidad el fénix vive un año platónico o año magno. Año platónico es el tiempo que requieren el Sol, la Luna y los 5 planetas para volver a su posición inicial. Este año platónico para Tácito abarcaba 12.994 años. Años solares, ¿no? Para Tácito no, probablemente para Plinio. Los antiguos creyeron que, cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal iba a repetirse en todos sus detalles. Los estoicos enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Los años vinieron a simplificar el mecanismo de la generación del fénix. Herodoto menciona un huevo, y Plinio un gusano. Pero Claudiano, a fines del siglo IV, ya versifica acerca de un pájaro inmortal que resurge de su ceniza, un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Algunos amigos de este programa han mencionado al Fénix en sus obras: Ovidio, Dante, Shakespeare, Quevedo y Milton. Pero el primer escritor que negó la existencia del Fénix fue Thomas Browne, en sus Errores Vulgares, publicado en 1646. Años más tarde, Alexander Ross, indignado Ross por la negación de Browne, le contestó que el Fénix se ocultaba para protegerse, que no era que no existiera, que se ocultaba y nadie lo podía ver. Muy bien. Eso es todo lo que tenemos que decir del Fénix. Pero hay un Fénix chino, si me permite este apéndice. El Fénix chino es enteramente distinto. Es de colores resplandecientes, se parece al faisán o al pavo real. En épocas prehistóricas visitaba a los emperadores virtuosos como testimonio del favor celestial. Si vos eras un emperador virtuoso, te visitaba el Fénix. El macho, el ave Fénix macho, tenía tres patas y vivía en el sol. No al sol, en el sol. En el primer siglo de nuestra era, el ateo Wang Chung, del cual hemos hablado, negó que el Fénix constituyera una especie fija. Fíjese que esta negación viene mucho antes en la China que en Europa. Pero este hombre, el ateo Wang Chung, declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, en épocas de prosperidad general, ¿no? Esto sucede. Así como el ciervo se hace unicornio, el ganso se hace fénix. Así que negó que constituyera una especie. No, el fénix, dijo este racionalista, no es una especie. Es el ganso, que cuando hay prosperidad, veo cómo son los gansos cuando hay prosperidad. Sí. Sí. Se transforman en fénix. Y atribuyó esta mutación a un líquido propicio que 2356 años antes de Cristo hizo que en el patio de Yao creciera pasto de color escarlata. Como se ve, Wang Chung verdaderamente era un racionalista. Bueno, esta es la lista que tenemos de animalitos. Bueno. ¿Tenemos tiempo para hablar del Waldanders?
Sí.
Este es lindo, ¿eh? Fue sugerido el Waldanders al zapatero Hans Sachs por un pasaje de la Odisea en que Menelao persigue al dios egipcio Proteo. Usted sabe que el dios Proteo tenía la propiedad de tomar cualquier forma. Adoptaba cualquier forma. Si es proteico, quiere decir que puede adoptar cualquier forma. León, serpiente, pantera, agua, árbol, etc. Pero en 1576 el zapatero este Hans Sachs recibió esta idea, y 90 años después Waldanders resurge en la novela Simplicius Simplicissimus, en donde el protagonista encuentra una estatua, la toca y la estatua le dice que es Waldanders, y luego toma la forma de un hombre, de un roble, de una chancha, de un salame, de un prado cubierto de trébol, de estiércol, de flor, etc. Y después instruye a Simplicissimus en el arte de hablar con las cosas que por naturaleza son mudas, como sillas y jarrones. Waldanders dice que es el principio y el fin, él, y que su blasón es la inconstante luna. Waldanders es un monstruo sucesivo, un monstruo en el tiempo. Me gustó mucho, como el hombre, que también es sucesivo y también la inconstante luna con sus fases podría ser símbolo de todos nosotros, que hoy no somos los mismos que fuimos ayer ni somos los mismos que seremos mañana. Los nuestros cambiar, no de prado a chancha sin cabeza, pero sí de un hombre a otro, de un hombre esperanzado a un hombre desengañado, que tal vez son dos cosas tan disímiles como un prado y una chancha sin cabeza. Hemos ido a la discoteca y hemos consultado con el discotecario, quien nos miró con el más absoluto desprecio y me dijo que los animales fantásticos no existían.
Es bueno.
Pero que sí existían las ratas, de modo especial en la casa de él.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Historia de cómo desratizó, de cómo salía él a cazar animales salvajes con un amigo. Uh-huh. Historias que no tenían nada que ver.
¿Y entonces? ¿Le dio algún disco?
No, me robé un disco cuyo nombre es también el de un animal que quizás ya se ha hecho fantástico. Palomita Blanca se llama este vals. Y la paloma, y especialmente la paloma mensajera, evidentemente es un invento.
No,
mira, si una paloma va a mandar mensajes, yo no me lo creo eso. Yo eso no me lo creo.
Pero ¿cómo que no? Hay lugares de palomas mensajeras, gente que cría las palomas mensajeras.
Escuchemos a Carlos Gardel en Palomita Blanca.
Su ausencia está congoja de Dios, y a veces su recuerdo en pie, de pronto se me ahoga el dolor, y nada me consuela, y siempre más lejos de verte sin ella, mi paso va delante, y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel, me roba su cariño de amor, y solo el pensamiento la vez me escucha enfrenado, la besa con ansia, la ciencia a mi lado, y voy así soñando, más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para ti que ausente son como una franca de recordación. Si la besaba mi amor, sin decir que no daba alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amarte, claro. Sigan adelante, pingo de mi tropa, que de un viento errante toma tu barrón. En un mal de ausencia se nos va la vida, siempre la querencia dándole la vida. Palomita blanca, buena noche y día de mi nido en boca, y escribir el cielo con sereno vuelo, la tierra la vida nunca solo piensa en un mal. No sabe aquel que nunca dejó su amada a la distancia al pesar, que al alma impone un duro rigor, que viene del ladero, y al rato la nombra midiendo el sendero, mirando allá en la sombra, los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos dorar, la he visto al darme vuelta al partir, su niño pañuelito a quitar, y luego irse a quitarlo. Su imagen le dará y en mi alma agrandando su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el triste ausente son como una carta de recordación. Si la besada te adoro sin decir que no daría alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amarte, claro. Sigan adelante, pingo de mi tropa, que hay un viento errante como un barrón. Y en un mal de ausencia se nos va la vida, siempre la creencia dándole la vida. Palomita blanca, vuela en las chinillas de mi vida boca, y escribir el cielo con un sereno vuelo. La tierra la vida nunca, solo piensa en vos.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Palomita Blanca.